yo iría directamente a nuestro primer asunto, que es terminar con las citas convencionales y tener una cita con una dama, que puede ser la primera o la segunda o la quinta, en lugares originales o en horarios originales o con protocolos originales.
En la Feria del Libro de Florencio Varela a las 6 de la tarde.
Buenísimo. Ese es muy bueno.
Es una buena
cita. En la feria, incluso para levantar minas, es lo mejor.
Sí. ¿Cómo estará el resto, no?
Sí, yo tenía un amigo que iba a la feria y se hacía pasar por escritores, por distintos escritores.
Pero escúcheme.
Se metía en un stand y agarraba un libro, ¿no?
Sí.
Empezó a mirar. O, por ahí, mejor aún, veía que una mina agarraba un libro.
Sí.
Y lo miraba, se acercaba y le decía... ¿Le interesa? ¿Le gustó? No,
señor, siempre, bueno, siempre quise comprar este libro.
Sí, y una mina dice, sí, la verdad es que lo estoy mirando. Me parece un buen libro. Bueno, dice...
¿Qué?
Le agradezco mucho porque soy el autor. Yo.
Ah, bueno.
Dice, ¿usted es Platón?
Claro. No. Sí.
Estoy mirando acá el banquete, está muy bien. Dice la reina. ¿De qué? ¿De Morphy?
Sí, sí.
La verdad que me salió bien. Y se hacía pasar por Platón, iban a tomar un café, una cosa. Y como le digo Platón, le puedo decir Shakespeare, cualquiera.
De todos modos, cayó un poco la consideración social de los escritores.
Sí, de los escritores vivos.
Sí.
Por eso mi amigo se hacía pasar siempre por escritores finados.
Que, claro, ese.
Que tiene muchísimo más.
Sí, bueno.
Charme.
Sí, lo que pasa que... Igual, volviendo al tema de las citas románticas.
¿Por qué?
Porque queríamos ir.
Estábamos lo más cómodos con la Feria del Libro.
Pero ustedes mencionaron que era un lugar nuevo. El tema no es el lugar ni el horario. El tema es quiénes son los que van a encontrarse.
Es que se de broma.
Bueno.
Es lo mismo uno que otro. Usted porque tiene... Ay, a mí ella no me gusta, me gusta esta.
Tiene pretensiones.
Tiene pretensiones. No, no, no.
Coma lo que le da.
No, al contrario, digo, si a usted le gusta la mina, a cualquier lado le va a gustar.
Sí, pero a la mina no. Bueno. La difícil es la mina. La que dice que sí, sí. O que no,
sí.
Debe ser la mina.
Bueno, pero...
Entonces usted no es lo mismo llevarla a un bodegón de mala muerte... que al mejor restaurante.
Bueno.
Yo si fuera mena, no tendría ese prurito.
Pero usted sería un desastre.
Y me diría a mí mismo.
Vendría acá.
Ah, este muchacho no puede darse el lujo de invitarme a Pedemonte.
Sí. Sí.
Mitad porque Pedemonte creo que ya no está más.
Bueno. Sí.
Pero igualmente, como tiene buenas intenciones,
sí.
Está aquí en el restaurante El Cedrón de Casero.
Sí.
Bueno, le voy a dar bolilla igual.
No, eso está mal. ¿Por qué le va a dar bolilla?
Está bien, bueno, porque está. Se enamoró.
No. Me enamoré de la humildad del tipo.
No,
pero... Ya estoy cansada de hombres que me invitan a lugares rumbosos donde todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás.
Sí, muy bien.
Bueno, señores, vamos a ver qué dice aquí.
A ver, bueno.
Llegó el momento... Después de varios días, por fin tendrán una primera cita. ¿A dónde irán? No me gusta este comienzo.
Bueno, pero...
¿A dónde irán? ¿Qué me preguntás?
Pero no se empieza a enojar con el informe que es el que nos
dieron. Del tipo que escribe que le pregunta...
¿Qué sé yo?
A la gente, a mí no me gusta, igual que los avisos de radio. Señora, ¿va a Mar del Plata? ¿Qué le importa?
No voy hace 10 años.
Peor todavía, ni siquiera te pregunta. Me dice, señora, ¿usted qué va a Mar del Plata? Momento, le digo yo.
Claro.
Una, que no soy una señora.
Claro.
Bueno. Y otra, que no voy a Mar del Plata.
Bueno,
¿qué querés conmigo?
Pero son las preguntas retóricas de la publicidad.
Exacto,
nosotros los creativos hacemos esa pregunta.
Bueno, entonces acá dice, ¿dónde tendrán la primera cita? ¿A un café? ¿En un café? ¿Van a ir al cine? Bueno, estos lugares están un poco gastados. El cine no está gastado. Nadie tiene una primera cita en un cine.
A mí
vas a estar 2 horas... mirando la película, una tipa que ni la conoce, no sabe cómo se llama. Y por ahí, claro. Por ahí se te duerme en la primera
sí.
cita.
Por ahí es otra, ni siquiera es la que
ni
tenía la
cita. Ni siquiera es la que tenía que venir.
Era la de este lado, usted hablaba con la de este.
Claro.
No se ve.
¿Usted cuando arregla una primera cita en el cine, se encuentran afuera o directamente adentro del cine?
No, afuera. Sí, mira,
cada cual se saca su entrada. Yo saquemos la de uno al lado del otro.
Sí.
Por ejemplo, fila 14,
sí.
La 3 y la 5. Y porque usted sabe
está
que
bien.
Los números vienen
está bien.
De dos en dos. Salvo que usted tenga la mala suerte que justo en ese cine
claro, es...
esté la 3, la 4 y la 5, con lo cual sí. La cita va a ser peor de lo que imaginaba.
Sí.
Está usted, una vieja.
Sí.
Y la tipa, que usted está cogoteándola la tipa. O tocándola por atrás de la vieja.
O peor aún, la vieja es la tipa.
Claro. Usted le pregunta a la vieja. Señora, sería tan amable. Mire, nosotros tenemos una primera cita y por razones del protocolo de este cine, nos tocó usted en el medio. No se podría acordar. Ay, no. Lo veo perfectamente de aquí.
Pero sí. Si es lo mismo la butaca de al lado, son 60 centímetros.
Sí, pero yo vengo todos los días al cine.
Claro.
Y siempre vengo a la misma butaca.
Mira, aquí está el número de la entrada. ¿Qué número es acá? Bueno, yo estoy sentado acá. No me mueve nadie.
Bueno, pero el mundo es dinámico, las cosas cambian.
¿Qué mundo dinámico? Déjense de embromar, señor.
Bueno, señor.
Bueno, no importa. Entonces, están un poco gastados los lugares tradicionales. Aquí algunas ideas para que la primera cita sea más original y, por lo tanto, memorable.
Bueno.
Primera idea, un desayuno.
No me gusta.
¿Qué? A mí tampoco,
imagínate. No me gusta.
No me voy a levantar a 6 de la mañana para que me digan que no.
Sí. Aparte, el desayuno, uno no está en su mejor estado.
No.
El desayuno.
Uno está medio dormido.
Abombado.
Lleno de legañas.
Bueno, se puede lavar la cara.
El ambiente que hay... No es muy así festivo.
No hay una energía.
Usted va a tomar un café con ellos y entonces están ahí durmiéndose. No es lo mismo. ¿Dónde va a ir? ¿Al Roxy?
No, la mañana no es para la cita.
No, señor.
Eso dice, el informe dice eso.
A menos que vayan, puedo decir, un lugar muy sofisticado, puede ser en Palermo, donde son desayunos distintos. Desayunos veganos, de repente de frutas.
Claro.
Encima que tengo que levantarme a las 7 de la
mañana. Van peorando.
Que tenés que comerme una fruta.
Sí. Media luna de brócoli le van a dar.
Dice, ¿de dónde salió la idea de que la cita debe ser durante la cena o el aperitivo? No lo sabemos. Y bueno,
¿y entonces
no
para
sabemos,
qué lo escribe?
Pero está bien esa idea. La pregunta es, ¿de dónde salió la idea de hacerlo en el desayuno?
Claro.
Esa. Bueno, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no arreglar una primera cita en un desayuno? La ventaja de la cita durante el desayuno, estoy leyendo con curiosidad.
Sí.
Bueno, a ver.
Es que si ese día no trabajan y todo va bien, pueden seguir junto el resto de la jornada. ¡No!
¡No!
¡No! Hay que hacer una cita breve.
Claro, porque...
Que tenga la posibilidad de que usted se vaya a los 10 minutos.
Claro, y además que está bien que si la cita, digamos, prosperó, que no pueda continuar ese día.
Exacto.
Sino que lo tenga que hacer otro día.
Porque
inclusive.
Eso alimenta...
Pero lo peor es cuando no prospera y usted, como tienen junto todo el resto de la jornada... La tipa le propone...
Sí, ir al zoológico.
Dice, no, peor, ir hasta Dolores.
Sí. ¿Por qué va a Dolores?
Qué sé yo.
Bueno,
la misma razón por la que tiene una cita a las 7 de la mañana.
Bueno, pero se va a Dolores.
Lo mejor es que la cita, como dice el señor, sea breve y haya un lapso de tiempo donde los dos posibles amantes se fantaseen con la idea, mejoren incluso con su cabeza, con su imaginación, lo
sí.
que fue la cita.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué imaginación? Para imaginación directamente no voy a ninguna cita.
Bueno, claro.
Me quedo en mi casa como hago siempre. No,
pero... Inclusive imagina cosas mejores de lo que le toca.
Claro.
Uno para imagina la verdad.
Pero y no me pongo en gasto tampoco.
Y bueno, va juntando ganas para el próximo encuentro.
¿Cómo juntar ganas?
Bueno.
Sí, vio que las ganas se juntan y se gastan.
Sí. Y se malversan a veces, se malgastan.
Claro.
Se gastan ganas.
Se derrochan.
En chimangos, claro. Sí. Bueno, acá dice, otra opción, un mercado de pulgas.
Sí.
Sí, lamentablemente yo la abracé y sentí que me empezaba a rascar.
No, no, señor, esto estamos hablando de un lugar de antigüedades, de
y
cosas
ella
viejas.
Me dijo, mirá, no me digas que te pican las pulgas, pero, vos sabés que tengo pulgas en mi colchón.
Sí, pero es...
Como justo nos levantamos temprano para tener este desayuno, alguna todavía no se bajaba.
Que es un colectivo, la mina va de pulga.
Ahí por la zona de...
Exacto.
No, en la calle Niceto Vega está el mercado de pulgas. Con muebles antiguos, hay esas viejas publicidades, por
¿qué
ejemplo...
¿Qué quiere? Defíname muebles antiguos. ¿Se refiere a alojamientos de vieja data?
No, no, señor.
No, no.
Una cómoda, por ejemplo.
Una cómoda, una lámpara.
Yo prefiero que sean cómodas las minas que me tocan.
No, no, esta es...
¿Qué quiere decir? Que si hay, alcanzame esto, arrimame la silla.
Cómoda de tres cajones.
Ajá.
Y pueden ver cosas, tiene los roperos.
La vieja publicidad es en chapa, sí. Que dicen Geniol, todas esas cosas que venden.
Sí, claro. Que antes no las quería nadie,
no.
Y ahora son carísimas. No, hay tantas cosas extrañas en el mercado de pulgas,
claro.
Que usted no va a llamar la atención. Incluso, quién sabe, encuentren cosas que quieren comprar. Y lo que es seguro, no olvidarán esa primera cita tan original. ¿Y cómo te fue con la menina aquella? Más o menos, pero mirá la cabeza Geniol que me compré.
No, atención, que por ahí pueden comprar algo que sea simbólicamente el comienzo del amor.
Ah, bueno, bueno.
Usted va muy rápido.
Bueno, compro, por ejemplo, una fuente.
¿Una qué?
Una fuente. Una fuente para nuestra...
¿Nuestra qué? Yo con vos no quiero nada.
Pero... ¿Una fuente? ¿Para qué? ¿Para poner qué?
Porque él quiere la fruta. ¿Vio las porquerías que compra Gillespie cuando nos vamos de viaje?
Sí,
bueno, tío, es lo mismo.
Cada vez que lo ven entrar a una ciudad, suben las acciones, sí. De todos los que venden porquería.
Sí. Toda basura que ve por la calle la quiere comprar y no tiene plata para comprarla encima.
No. Bueno, tercera opción. Un picnic.
¿Un picnic?
Pésimo. Para mí es pésimo.
Un picnic está siempre mal.
Bueno, sí, pero siempre sobre mal. Todo para una primera cita.
La idea del picnic parece algo pasada de moda. No. ¿Verdad? Dice aquí. No, no me hables.
Bueno, pero...
No me hables. Son las preguntas. Que tenga que escribir. No me preguntes.
Escribe así el tipo, escribe así.
Es un libro, la guía telefónica.
Sí, bueno.
Le preguntan a vos.
Sí.
Dice que se quedó. Barton Patricio. ¿No era este el que usted buscaba?
No, no, no. ¿Algo huele mal en Dinamarca?
Sí.
Empieza la
bueno, obra. Si es un día soleado, ¿por qué no llevar unos emparedados y unas bebidas a un parque cercano? Claro, parece que si no es soleado no hay que llevar nada.
No, es verdad. Ahora, ¿qué
encima
pasa?
Llueve y no tenés nada para comer.
¿Qué pasa con un picnic a última hora? Cuando está atardeciendo.
Me gustó.
Pero eso es un picnic.
No importa.
Claro, pero ahí...
Es ahí... un encuentro campestre al anochecer.
Sí.
Usted va ahí, hay Pereira Iraola,
claro.
Medio lejos de la ciudad, medio, sí. Medio descampado y va cayendo el sol, va cayendo el sol, cuando usted quiera... Oh, amor, le dice usted. Oh, todavía no le dice.
Claro. No, no le dice. Le
dice, fulana, es de noche. Le dice usted y la mira como diciendo...
¿Qué?
Es de noche.
No, bueno.
Hay que llevar, eso sí, una linterna.
Y sí, porque queda ahí en la oscuridad total.
Claro, imagínese que ahí estalla el amor.
Sí.
Y si usted no tiene una linterna...
¿Y qué?
Va a ser un flojo papel.
¿Pero por qué?
Sigue no, tanteando sí. Ahí como un...
No,
y sí. Pero... A ver dónde está su amada.
Se deja llevar por el tacto.
Sí.
¿Qué va a estar ahí
sí. Qué lindo lo dijo, la verdad que enamora. Llevarse por el tacto está muy bien
sí,
dicho.
Sí, sí. Ahora, tacto usted... en el sentido de cuidado, así.
No,
o
no,
tacto
no,
en el sentido de tantear.
Literal.
Claro. Ahora, igual le digo que a veces en un bosque de esas características llegan a escuchar un ruido.
Salgo corriendo, ¿sabe
bueno,
cómo?
Bueno. Ahora, es muy distinto si usted está en auto
en un auto estacionado ahí,
claro.
O está a pie y después se tiene que tomar el colectivo en el camino.
Volver a las 4 de la mañana, de Pereira ir a volar.
Bueno, por eso.
No. Y claro, siempre puede haber un depredador, tanto bajo la forma de un chorro, o de un puma, o un jabalí.
Bueno, eso es más raro, ¿eh?
A uno de nuestros compañeros le sucedió que estaba con una dama en esos parques y se hizo presente un jabalí.
Y claro, porque por ahí llevan salamín, queso, el animal siente esos olores.
El animal siente, que está hecho con claro. Géneres.
Claro. Sí, está hecho con parientes del jabalí.
Claro, entonces el jabalí siente un encono natural. Padre.
Sí, el rencor.
Sí, el rencor que hasta reconoce a uno de sus familiares en el jamón que llevamos. Mm. Y cuidado que el jabalí parece bueno.
No parece bueno.
Ah, parece malo, pero sí. Es peor.
Sí, siempre peor.
Parece un chancho, en realidad.
No, pero el chancho es bueno, tiene buen carácter. Todo el jabalí es la versión mala del chancho.
Claro, sí. Imagínense.
Sí, sí.
Bueno, entonces un picnic, no. No olvides el mantel, dice aquí.
Para el picnic le dice eso.
Y dice, la ventaja de un parque, un lugar campestre, es que si se quedan sin conversación, pueden comentar cosas que ocurren en el lugar. Y no pasa nada.
Pero no, para eso vaya al hipódromo, que pasa de todo. Ahí
no,
una
pero ¿cómo? Están ahí sentados, no tienen más nada que hablar. Miran la inmensidad y dice, esto es gigante, por ejemplo.
Sí. Salvó la conversación, ¿no?
Sí.
Mirá la arboleda que tiene, no termina más.
O mira la CB3 y le dice, parece mentira, el universo es tan inmenso y nosotros tan pequeños. Hablo por mí.
No, bueno, no, pero...
Porque la mina dice, ¿cómo nosotros tan pequeños? Vos serás pequeño. Bueno, no le gustó. Una cata de vinos.
Es
ya empezamos.
Eso sí.
Ya empezamos para el lado de los tomates.
No, eso sí, no. Eso puede funcionar.
Déjame. Esta idea es sumamente romántica. No sé en qué sentido, pero romántica. Probarán distintos vinos.
Exacto, le traen.
A ver, este ricino.
No, ricino, no.
A ver, ajá. Ubita 1973.
No. Ta. Ahora, ¿cómo sabe en boca?
A mí me encantó, le quería decir.
En boca no me hable.
No. No. Porque tiene algo, una nostalgia de madera, ¿verdad?
Exacto, yo lo que sentía como...
Sí, tiene gusto a madera, señor, sí. Lléveselo, mozo.
No, ¿cómo?
Hay como una cosa como de acerrín.
Sí, lamentablemente, estuvimos rasqueteando.
No.
Se levantó un poco de polvillo, va a perdonar, señor.
No, está aciruelado. Yo sí. Están de moda los vinos aciruelados.
Sí, le echamos un chorrito de cirulaxia.
De ciruela.
Con la cirulaxia está hecha con ciruela y además agiliza la digestión, por no decir otra cosa.
No, vio que yo creo que la cata de vinos es un lugar muy bueno.
Sí, porque además
se lavan la boca después, ¿vio? Y escupen.
Sí.
¿Cómo voy a escupir, señor? Delante ni la conozco también.
Sí, bueno, pero para poder pasar a otra, porque claro. Si no se termina todo borracho.
Se hace un buche y después hay una especie de...
¿Sí? ¿Me pasa, por favor, la escupidera?
Sí. No la quería nombrar el señor.
Y primero sienten el sabor y lo que tiene de bueno, a medida que van pasando los vinos...
Uno se va poniendo...
¡Claro!
Sí, no. Al quinto vino ya ni sabés cómo te llamaba.
Se va soltando la lengua, como quien dice.
Sí, señorita. No siente... Bien. Si quiere demostrar lo mucho que sabes de esta exquisita bebida, este es el lugar.
¿Cuál?
Este.
Señorita. Bueno, para mí también. Y... Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir en este momento.
Discúlpeme.
Porque siempre lo mismo, señor.
Discúlpeme, profesor.
Estamos
encantados de tenerlo usted en este programa sobre vino.
Sí. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí,
muy
claro.
Prestigioso. Bueno. Está. Nosotros somos de las bodegas Pángaro.
Sí.
Así que imagínense la calidad del tintorro que servimos aquí.
Bueno,
queríamos hacerle alguna pregunta sobre cata.
Sí, dígame.
Cuando uno va al dentista, y después tiene que catar.
Sí. No, bueno.
Después un homenaje a la selección campeona del mundo en Qatar.
¿Pero qué tiene que ver ahora eso, señor? Tiene
que ver? ¿Qué le siente gusto?
No, porque ahí tiene todo
eso. Siente el gusto del
desinfectante.
Del desinfectante.
Como del clavo de olor. No, además, si usted la tiene dormida, la boca, toda la boca.
Después se queja usted,
no.
Cuando le contestan.
No siente los sabores, no puede. Sí. Porque, ¿qué tenemos? Lo voy a explicar para que el público lo entienda.
Sí, a ver.
¿Cómo es una lengua? ¿Qué es la lengua?
Ese es más o menos así.
No, miren. La lengua tiene todas las papilas gustativas.
Las papillas.
Entonces tiene adelante...
La punta.
No, bueno, lo dulce.
Sí.
Siente lo dulce. En el medio, o en medio de los costados, lo salado, y atrás lo amargo.
Atrás lo amargo.
Y lo ácido no se siente.
Bien, bien, allá al fondo.
Bueno.
Por eso, si usted tiene que comer un caramelo, ¿dónde lo pone? Adelante.
Sí, adelante.
No, lo va haciendo circular... El caramelo.
Quiere decir que un caramelo, si usted se lo mete hasta el fondo, es amargo.
No, no tiene gusto.
No le siente el gusto.
La condición del gusto está dada por lo que usted se come.
Qué cosa, lo que es saber.
No, no. Y bueno.
Yo, mire que... bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Eso cantábamos entre los catadores.
Sí. Está un poco alterada la letra, ¿verdad?
Un poquito.
Sí.
Dice, esta es otra. Un festival gastronómico. ¿Has visto esos festivales gastronómicos en los que se exponen y venden platos de diferentes países y culturas?
Sí.
No.
Otra vez.
Sigue preguntando. Sí. Déjeme de preguntar.
Ese es un buen lugar.
Es el lugar ideal para una primera cita original.
Sí.
La mina no hace más que entrar ahí y dice.
¿Qué?
Seré tuya.
No, pero...
Lo que pasa es que generalmente son lugares muy amplios donde están los food trucks.
¿Bonus track?
No, señor, los food trucks, los camioncitos donde preparan la comida.
Qué rico los camioncitos.
No, camioncitos, señor, los camioncitos.
Y usted va con una bandeja y eligen comidas de distintos lados del mundo y después se van a un lugar alejado para probarlas, para degustarlas. Entonces, por ejemplo, usted puede llevar sushi.
¿Y por qué se va a un lugar alejado?
Sí, a Dolores se va. 200 kilómetros.
Al baño van para disfrutar los camioncitos.
No, no son camioncitos, no es una masita el camioncito.
Ah, bueno. Ni se pueden probar comida que no conocían. Ah, mayor gusto.
Claro.
¿Qué es esta basofia que me sirve aquí, mozo?
No, señor, por favor.
Es comida tailandesa.
Es
eso.
Tailandesa.
No me diga que los tailandeses comen esto.
Está de moda la comida thai. Sí. También está de moda, sí.
¿Está de moda entre quién? ¿Entre ellos?
No, está de moda. Los restaurantes tailandeses son los más caros.
Acá hay uno cerca.
Debe haber. Acá en Devoto debe haber. ¿Hay?
Sí. Seguramente que sí.
No hay nadie de Devoto.
Si no son así de Devoto.
No saben nada, no conocen
son
nada.
Todo de...
La calle Chivilcó y no saben...
Florencio Varela. Bueno, el planetario. Ahí me gustó.
A mí también.
Es buen lugar.
Y yo le voy a dar un dato. En los alrededores del planetario hay un espacio verde, por decirlo así.
Pero...
Sí, como un campito, como un oyuyo.
Sí,
claro.
Como un antiyuyi.
Sí.
Y usted primero va al planetario, a los planetas, qué sé yo. Cuando sale, ¿qué te parece si nos estacionamos un rato atrás de aquellos usos?
Pero, ¿a cuento de qué?
Es cierto.
Esto sí, claro que es cierto.
Todo es cierto.
Y no desde nuestra época, de muchos años atrás.
Esta es nuestra época.
Pero... Hable de su época. La mía es esta.
Claro,
¿la suya cuál es?
Que
era famoso, Villa Caricias.
Bueno,
cariño, qué caricia.
Contemplar el cielo estrellado.
No fue nunca.
Dice, si va al planetario, observan las estrellas, pero adentro, no afuera.
Claro.
¿Cómo es? ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Antes que nada, gracias por venir a
Buenas
este
noches.
Programa. ¿El asiento del planetario tiene para reclinarse y mirar para arriba?
Claro, porque...
Tiene que mirar así, queda como cogote yesero.
No, se inclina 162 grados.
Claro.
Quiere decir que usted queda medio acostado.
Medio acostado.
Semicama.
Bueno, bueno.
Y ¿qué, se...
¿qué le sugiere eso? Usted está con la persona que ha salido con usted. A ver, dice Clarita, vamos un poco para Triqui. Así, un poquito sí. más, un poquito más. Mire, mire.
Las estrellas.
Allá.
Ay, los anillos de Saturno.
La constelación de Orión.
Sí.
Bueno.
Se va poniendo de...
Ahora no diga nada.
No, no. No vale hacer figuras, intervenir en la proyección poniendo la mano, ¿vio? Que se proyecta...
¿Pero de dónde proyectan?
No, en verdad hay en el centro un proyector especial.
Sí.
Especial como especial.
Sí, sí, que dispara todo, para de todos lados, porque es
parece un
una
insecto.
Bóveda celeste.
Para mí es todo lo mismo, que si usted sale afuera lo ve mejor.
No, señor. Vio que no se ve más las estrellas en la ciudad, no se ve.
No, no se ve. No se Eso ve sabe por qué, ¿no?
Por la luz.
Toda la luz y el coso.
¿El qué?
¿El qué?
El smog.
Bueno, sí, pero peor la luz.
Bienvenidos al planetario.
Ahí está, ahí empezó.
Va a comenzar la función.
¿Quiere tomar aire?
Vamos, se va poniendo de noche en la ciudad. Anochece y empezamos a ver las primeras estrellas, como el caso del Lucero.
¿Qué hace, Lucero?
Por favor, silencio en la sala. Por favor.
Esto es ciencia, por favor.
La segunda estrella que no. sale es la Luna.
No es una estrella, la Luna.
Silencio.
Esto es el planetario.
¿A quién pusieron?
¿Qué sé yo? Ya está privatizado, me parece.
Sí. Si prestamos atención, podemos saber alguna estrella fugaz. Del lado izquierdo, ahí está.
Es muy llevadero, ¿eh? Ese...
¿Qué me dice, Clarita? Este hombre tiene una sabiduría.
Sí.
Van apareciendo las distintas galaxias, en este caso la Cruz del Sur.
Pero no es una galaxia.
Sí,
es
la boca,
no. Bueno, no vengo más acá.
No vengamos más. Un museo. Chao.
Sí, hoy es la noche de los museos, ¿vio?
No,
sí,
uno se puede andar por ningún lado. No puede uno ir tranquilo a un museo que está así.
Hay acá uno en Devoto muy cerca que pasé recién. ¿Qué museo es ese?
Nadie sabe.
Nadie sabe también. Nadie sabe. Está a dos cuadras, no lo conoce nadie.
Bueno,
pero está ahora abierto, ¿eh?
Un museo, puede que la idea que se tenga de los museos es que se trata de un lugar aburrido, pero no tiene por qué ser así. Mire, yo una vez. Disculpe que le cuente esto porque es una intimidad.
¿No? Bueno, qué problema. Bien,
¿eh? Fuimos al Museo de Luján con una dama.
Sí.
Estamos recorriendo ahí.
¿El Museo del Automóvil o el histórico?
No, estaba el Museo de los Muebles, de cómo era la casa de uno.
Sí,
de otro.
Señor.
Por ahí aparece la cama de Carlos de Alvear.
Qué interesante.
Y yo la miro la tipa.
¿Que estaban solos ahí?
Había poca la gente. La mayor cantidad de gente estaba por otro lugar. ¿A quién le puede interesar la cama de
Alvear? Claro, sí, sí. Che, vamos a ver la cama de Alvear esta tarde.
A ver, arrimate. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Qué emoción? ¿No sentís emoción? Le dije, sentate en la misma cama donde apolillaba a Carlos de Alvear y empecé a mover un poco el colchón.
No, sí. Pero cuidado con eso.
Bueno, a los 15 minutos...
¿Qué?
Ya nos habíamos ido.
Pero...
No, porque nos sacaron enseguida.
Ah, bueno,
no.
Señor. Pero es un patrimonio histórico.
¿Sabe lo que me imaginé?
Eso fue lo que me dijo el tipo.
Sí, señor.
¿Cómo se atreve?
Usted está...
¿Cómo se atreve y se a deshonrar este patrimonio histórico? A usted le estoy hablando.
Sí, claro, ¿no? Por eso. Está profanando la historia, señor.
Un museo está bien. Entre las opciones del museo están los museos de Bellas Artes, Ciencias Naturales, y también hay museos de antigüedades, claro.
No, bueno, sí. Hay museos de lo que quiera.
El de Bellas Artes, hay algunos pintores que hacen pinturas medias eróticas. Bueno, mujeres desnudas.
No me digas.
Sí.
¿A dónde está? ¿En qué pasito está?
Mujeres...
Allá veo.
Bueno, las meninas.
Las meninas. Y no están Bellas Artes, señor, por favor.
Es una mujer desnuda en el pasto.
Pero las meninas no son, no está desnuda, son una enana que están
se hace la
con
cabeza.
Un vestido que parece un velador.
Y ahí puede ser sugerente. Usted mira con su compañera las obras de arte y dicen comentarios de la desnudez, comentarios.
No, mirá.
Mire, usted profanó la historia en un
museo. Cobraron caro, pero lo dejaron lindo.
No, ahora profana el arte. Así no se puede. No, me parece que...
En el Museo del Louvre no da para mucho levante.
No, muchos turistas todo el tiempo.
Muchos turistas y muchos japoneses.
Sí.
Así que es muy difícil todo.
Bueno.
Pero la técnica siempre es... Estoy hablando ya de una visita casual, no que usted tenga una cita.
Ah, bueno.
Entonces usted viene, ve una mina mirando un cuadro, y la misma técnica de la Feria del Libro.
¿Y qué dice?
¿Le gusta? La verdad que es lindo el cuadro. Dice, me salió lindo.
Pero usted hace todo lo mismo en todas partes.
¿Qué? ¿Usted lo sigue ella? Bueno, me voy a presentar. Me llamo Leonardo da Vinci.
Ah, o sea. Que está bien conservado.
El cuadro, sí. Bueno, acuario. Patinaje sobre el hielo, primero.
Sí, bueno.
¿A usted le gusta el patinaje sobre el hielo?
Es muy difícil. Me gusta por ahí verlo, pero es muy difícil porque usted tiene que estar sobre dos cuchillas.
Sé que nunca lo entendí porque yo no patiné nunca sobre hielo. Y yo era un patinador bastante aceptable, si me permite.
¿Sobre ruedas?
Sobre ruedas, cuatro no, no, rueditas. No. Ahora, sobre una cuchilla...
Es una cuchilla.
Es una sole que está sobre el hielo, me tuerzo las patas.
Claro,
sí,
claro.
Me imagino.
Sí, le duele los pies.
¿El alquiler de patines es usted el encargado?
Sí, señor. No, venga acá el cartel que dice encargado de alquiler.
Ah, bueno, yo quería alquilar un patín.
No, es por par.
Bueno, pero es muy onerosa. Acá dice son 20.000 pesos la hora.
Sí.
Le doy 10.000, deme un patín solo.
No, no. En tal
le doy 5.000, deme por media hora, deme un patín.
Mire, además veo que está en parejita. ¿Usted está con la señora o es un señor usted?
No, no. Yo soy una amiga de Rubén.
Ah.
Y me invitó a la primera cita, me pareció súper original, la pista de hielo. La habíamos visto, nos habían comentado,
pero
la primera vez que venimos.
Bueno, bienvenidos.
Nosotros fuimos a otras pistas de patinaje. Y no tuvimos una buena experiencia, ¿cierto? Porque era verano y se había derretido todavía.
Claro,
y nos metimos con los patines y estábamos con el agua hasta las verigas.
Era una pileta. En verano se transforma en una pileta. No, también hay gente que es muy irrespetuosa y que apaga los puchos en el
hielo.
Claro, el señor. Hielo. Lo tira y no se puede andar. Porque el fierrito ese, si se cruza con algo, es peligroso.
Corta, ¿no?
Sí.
Corta, sí.
Yo era la fanática de Holiday on Ice. Me llevaban mis padres cuando...
Ah,
era...
yo lo vi ese espectáculo en el Luna Park, lo vi.
Sí.
Holiday on Ice. Estaba yo desesperado para que terminara.
No, bueno, sí.
Así para poder ponerme de pie, aplaudir e irme para mi casa. Igual que con el Teatro Negro de Praga, entonces...
Bueno, pero a usted no le gusta finalmente ninguna cosa.
¿Cómo que no? Acuario falta. Una opción genial. Pueden pasar un buen rato mirando los pescados.
Sí.
Venga, Estelita, vamos a mirar el surubí.
Bueno, hay acuarios y acuarios. Algunos son un poco...
Sí. ¿Este cómo es? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué
le va?
Vamos a encontrar aquí? ¿Cuál es el pescado...
Bueno,
popular de este acuario.
Como nosotros somos respetuosos del medio ambiente.
Y sí, lo único entonces, que falta que sea.
Si soy respetuoso del medio ambiente, no tendrían un acuario.
No, por eso nosotros no limpiamos el agua, no sacamos.
Sí, ya veo que no la limpia. Ahí hay cosas que no son pescado.
La idea es que, como son todos pescados de río, usted pueda tener la vivencia de un río. O sea, no se ve nada.
Claro.
Los peces que hay. Pero.
¿Eso es un bagre, lo que está ahí?
Sí.
No, señor, por favor.
Podríamos decirlo así.
Ustedes van a ver especies. Yo les voy a dar un papel donde está la lista.
¿Para qué queremos un papel?
Porque
¿para ver especies?
No, porque está la lista de todas las especies.
Ah.
Y usted va marcando con una cruz la que vio y la que no vio. ¿Comprende?
Y entonces gano.
Y al final vemos. No, no ganan.
Usted
no se
dice
gana.
Para que no ande viendo dos veces la misma.
Esta la vi, esta no la vi.
Acá dice número uno, mojarrita.
Claro.
La vi.
Bueno, tachamos mojarrita.
Boga.
Boga.
La vi.
Bagre, que nombró.
Sí.
El sábalo.
El sábalo.
El sábalo estoy ocupado.
No.
Vieja del agua, dice acá.
Sí, no, eso fue un gracioso que anotó con virome abajo de la lista. Bueno. No está la vieja del agua.
Bueno, está bien. Ver a los delfines,
¿qué delfines?
Los llenará de buena energía a los delfines. Y el recuerdo de esa primera cita no podrá ser mejor. Dice aquí.
No, bueno.
Igual le puedo decir una cosa, no es por pincharle el globo, pero vi un documental de la crueldad que tienen los entrenadores con los delfines cuando está cerrado el acuario. Hasta prácticamente les pegan con un látigo.
Sí.
Y bueno.
Le dan. Si no, por ejemplo, los hacen nadar.
Sí.
Y si no marcan 1.36 la milla.
¿Qué?
Los hurten.
Bueno, eso es horrible, el maltrato
o animal, todo lo, sino... Cada vez que hace algo bien, le da una sardina el entrenador.
¿Una sola?
¿Cómo? Que tienen los peces para alimentar peces.
Sí. Bueno,
entonces es cierto lo que me contaron.
¿Qué?
Que un día llegaron tarde unos amigos.
Sí, al acuario.
Al acuario, a ver unos funcionarios que trabajaban ahí, estaban morfando.
Sí.
Dice, ¿qué están comiendo? Y dice, estamos comiendo... Un delfín ahumado.
No, qué horrible. Siempre lo mismo, porque mire que ahí comen varios.
Acá comen varios.
Sí.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Pero usted sabe que para la primera cita,
sí,
si todos estos planes fracasan, usted puede probar ofreciendo, aunque sea algo del pensamiento ajeno.
El pensamiento sillas de descreimiento. ¿Para qué? Bueno, para que no le venga a usted cualquier cosa que aparezca y te diga, ¡ay, un milagro! Como esas personas poéticas dicen, ¡ay, para mí es un milagro que amanezca! Bueno, no me despierte. Déjeme tranquilo, para mí es un milagro que viene su cuñado volando. Ese es un milagro. Bueno. De las historias de milagros se desprenden hechos que implican la restitución de algún bien de la salud, de la vida, o también el despliegue de poderes específicos, tales como la levitación, lo que acabo de decir yo con su cuñado que viene volando, o el poder de soportar llamas y ayunos. San Pedro, vamos a empezar con San Pedro, gestó un milagro espantoso, un prodigio nefasto que le salió bien, que en realidad era preferible que no lo hubiera hecho. Parece que San Pedro tuvo una hija,
sí,
a la que llamó Petronila. Otros dicen que no, que Petronila no era su hija, sino su protegida espiritual. Sea como fuere, lo que es seguro es que Petronila era una doncella admitida en el círculo íntimo de San Pedro. Cuenta la tradición que era una muchacha de extraordinaria hermosura. Hasta el punto de que San Pedro temía seriamente por su virtud, dice aquí. ¿Por su virtud de él o por la virtud de Petronila? No lo sabemos.
No está claro.
No está claro.
No.
Para evitar complicaciones, operó el siguiente milagro. Consiguió del cielo que Petronila se volviera fea y enferma, de modo que no existiera ocasión de peligro para su virginidad. Los rasgos de Petronila sufrieron un cambio notable, ¿no? De la noche a la mañana, y de yapa le agarró una enfermedad. Quedó postrada y fulera. Bueno, muchos sintieron lástima y le pidieron a San Pedro que hiciera algo por ella. Pero el apóstol aseguraba que la fealdad y la postración eran para Petronila más útiles que la belleza y la salud. Así, ese era San Pedro, ¿qué cree que le haga?
No, está bien, señor.
Dice, mire, así, su virtud, qué sé yo, el pecado, ¿quién se le va a acercar? Dice, con ese escracho, en fin. Pasó mucho tiempo hasta que Pedro un día renunció a este prodigio primitivo y le devolvió a Petronila su hermosura y su salud, cuando creyó que ella había aceptado ya para siempre su condición virginal. Cuando Petronila recuperó su belleza, tal como a Pedro había supuesto, ocurrió que fue ella misma que rogó recuperar la fealdad y la invalidez. Dice, ay, San Pedro, hágame fea otra vez, porque sucedió que un joven, que era juez, de nombre Flaco. Mira, ¿qué hace, Flaco?
Sí.
La vio y se enamoró. Sí. Le propuso matrimonio. Petronila rechazó la oferta, puesto que había decidido permanecer virgen a perpetuidad. Flaco decidió entonces raptarla. Asaltó la casa de Pedro, donde vivía la mina, y con una compañía armada, unos tipos. A ver, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Qué la mina es? En su confinamiento, Petronila pidió 3 días, el tipo la raptó y le dijo, quiero casarme con vos. Y ella le pidió 3 días para hacer los preparativos de la boda. Y el plazo le fue concedido. Entonces Petronila, entregada a rezo furioso, meta a rezar, logró una nueva metamorfosis y se volvió fea otra vez. Flaco, sí, aunque sorprendido, aunque flaco, quiso abordarla de todas formas. Y Petronila, horrorizada, agregó a su fealdad unas fiebres, todo a fuerza de rezar. Señor, dice, no es suficiente ser fulera, quiero estar bichoca. Bien, le agarraron una fiebre, que para qué te voy a contar, y la postraron, y a los 3 días se murió.
Se le fue la mano.
Él le fue la mano. Ese fue el... Ahí termina el cuento. ¿Dónde quiere que siga?
No, ya está, ya terminó.
Es decir, atención, sí, a los santos que hacen milagros, sí, aflojen un poco.
Claro, claro. Sí.
Aflojen un poco. Hay una serie de milagros en los que apenas si se ofrece una dilación para eludir la muerte. Un ejemplo de milagro no muy bien pensado. Cuentan que cuando Policarpo, que era obispo de Esmirna, fue sentenciado a morir en la hoguera, se oyó una voz que desde el cielo gritó, ¡valor, Policarpo! Poco después pudo verse que las llamas de la hoguera se separaron de su cuerpo y no lo quemaron. Entonces lo sacaron de la hoguera y le cortaron la cabeza. Y usted me dirá, ¿para qué? ¿Para qué sirvió este milagro? ¿Por qué las llamas perdieron su naturaleza? ¿Y por qué no se detuvo el hacha finalmente?
Claro.
¿Cómo me salvaste la llama? El hacha no. ¿A qué estamos jugando? Y han contestado los hagiógrafos, que así se llaman, los que escriben las biografías de los santos, que esa fue la voluntad divina.
Y pero,
acá, lo lamento mucho, caballero.
Pero si sí, lo salvó...
Dice, está el tipo con la cabeza en la mano. Lo lamento, fue la voluntad divina.
Pero sí, si lo salvó de la hoguera, ¿por qué no lo salvó de la...?
Bueno, la voluntad divina, señor. 36...
No, bueno, no, pero... Además que no tiene reparo, no puede poner la cabeza a rosca.
Bien. Contemos un par de milagros de Zoroastro. Zoroastro es Zaratustra, el que Nietzsche llamaba Zaratustra. Un reformador de la religión persa y fundó el mazdeísmo del que hablamos aquí, aquel de Hormuz o Ahura Mazda, que era el dios bueno, y su contrapartida Ahriman, que era el demonio, el malvado. De ahí proviene el maniqueísmo que viene después, ¿no? El universo dividido en dos partes, de luz y de sombra. Bueno, este muchacho no tuvo mucha aceptación por esos tiempos, porque justo estaba de moda el budismo. ¿Vio cuando una cosa se pone de moda?
Sí, todos quieren
eso. Y todos quieren eso y no quieren lo otro. ¿Cómo dice el tipo? Era mejor el de Zoroastro. Pero no, acá tenemos el budismo, loco. Bueno, el nacimiento de Zoroastro fue milagroso. Nació riendo a carcajadas.
Mire usted.
Qué incómodo para la madre.
Qué difícil,
¿no?
Sí.
Imagínense. Sí.
La está cargando, parece.
Claro. Sí. Y preguntaba a la madre, ¿por qué no nos cuentas, hijo mío, de qué te ríes? Así nos reímos todos.
No, no. Señora, por favor.
Cuando llegó hasta donde vivía el rey Gustav de Persia, el rey le dijo al profeta, dame una prueba, dice, para que te crea. Enseguida Zoroastro hizo crecer ante la puerta del palacio un cedro tan alto, que no podía verse su copa. Puso en la cumbre del cedro una hermosa habitación a la que ningún hombre podía subir. O sea, otro milagro inútil. Sí. Asombrado el rey Gustav por el milagro, creyó. Dice, está bien.
Y sí.
Está bien. Me han venido con mucho menos.
Sí, claro, más vale.
Cuatro magos que eran envidiosos y perversos. ¿Vio cómo son los magos?
Como Piedraíta.
Como Piedraíta. Sí. Pidieron al portero real la llave de la habitación de Zoroastro. ¡Ah! Mientras el profeta Zoroastro estaba ausente, pusieron entre sus libros huesos de perros, de gatos, sí, uñas, cabello de muerto, todas cosas que usaban los magos para la excomúnica.
Brujería.
Brujería. Sí. Entonces lo acusaron de ser hechicero y envenenador. Y el rey mandó al portero que le abriera la habitación y encontraron efectivamente todo lo que habían denunciado los magos. El rey Gustav sentenció a Zoroastro a la horca. Nuevo milagro. Cuando iban a ahorcar a Zoroastro, el caballo más hermoso del rey se enfermó y tuvo una enfermedad que se le metieron las cuatro patas para adentro.
¡Qué raro! Como una media.
¿Y qué quedó? ¿Solamente la panza?
Claro, sí, solamente la panza, estaba el caballo ahí.
Después, entonces, sabe lo que tiene que hacer, se tapa la nariz, sopla y le sale.
Claro, eso es lo que le dijo Zoroastro.
Claro.
Tapate la nariz, dale, ¡pum! Se sale, sí, las patas. Bueno, Zoroastro prometió curar al caballo con la condición de que no lo ahorcaran.
Perfecto.
Pero no al caballo, a él.
A él, claro, sí, que le suspendieran.
Dice, si usted no me ahorca, yo se lo curo. Aceptada esa condición, hizo salir una pata del vientre del animal. ¿Qué talco? Dice, pero no le voy a sacar la segunda pata si no me prometéis abrazar mi religión. Ah, dice, ya te prometí que no, claro, te iba a ahorcar. Claro. ¿Ahora qué querés que?
Por cada pata va pidiendo.
Mazdeísta, de golpe. Bueno, está bien, sacala. Blum la sacó. Después exigió que los hijos del rey se afiliaran también al mazdeísmo.
Sí.
Y había puesto ahí unas unidades de base.
No, bueno.
Y lo consiguió. Y después creo que le sobraba una pierna, o no sé. Sí. Dijo, bueno, y ahora poneme algún peso para caminar. Sí. Bueno, el caso es que lo curó. Lo curó. Y muchos de los cortesanos se convirtieron en la nueva religión de Zoroastro. En cuanto a los cuatro magos envidiosos, los mataron.
Perfecto.
Eso es la parte, digamos, edificante de esta historia.
Sí.
Porque entre el público dirán, Ve cómo son las cosas.
El que las hace las paga.
Claro. Ahí está. El hacedor de milagros no fabrica sus prodigios, sino que invoca a la divinidad para que acceda a sus peticiones. Es decir, que el mago se la pasa golpeando las puertas del cielo.
Dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Down to the ground, yeah, 'cause I can't show them anymore.
Es el trío sin nombre.